Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. If I could do what I want, I would become an electrician. I'd climb inside my ears and I would... Hoy en nuestro programa vamos a conocer cómo es la Reserva Mundial de Vacunas contra el Ébola, que acaba de establecerse gracias a la colaboración de, entre otros organismos, la OMS, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja y UNICEF, para afrontar posibles brotes de la enfermedad. Nos acercaremos a una de las tiendas de la ONG en Vera, en la que se venden objetos de segunda mano procedentes de las maletas olvidadas en el aeropuerto de Barajas y que es parte de un proyecto de inclusión laboral, Punto de Inclusión para Personas con Discapacidad, que es pionero en Europa. Además, con Amnistía Internacional comprobaremos cómo la presión internacional a la que podemos contribuir cualquiera con nuestra firma ha logrado éxitos en el año 2020 en la defensa de los derechos humanos. Jennifer Rebollo, directora de Madrid de esta organización, nos traerá dos casos en los que se ha logrado evitar en uno la cárcel y en el otro la pena de muerte. Desde la Federación Estatal LGTBI nos hablarán de su nuevo año temático en torno al lema Feminismos, Igualdad y Derechos Humanos para reforzar su alianza con el feminismo. Y tendremos tiempo para conocer el estado en el que ha quedado el arbolado de Madrid de la mano de ARBA, una ocasión para replantear cuáles son las especies más adecuadas para la ciudad. Una reserva mundial de vacunas contra el ébola acaba de crearse. La vacuna contra el ébola fue autorizada por la Agencia Europea del Medicamento en 2019 y ahora la OMS, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja y UNICEF, junto a Gavi, la Alianza para la Vacunación, han colaborado en la creación de esta reserva que va a servir para actuar de forma rápida ante la aparición de posibles brotes de esta enfermedad con una elevada tasa de mortalidad. Blanca Carazo es responsable de programas de UNICEF España. Buenas noches, Blanca.
Hola, buenas noches.
¿Qué es esta Reserva Mundial de Vacunas contra el Ébola? ¿Dónde está y cómo es?
Bueno, esta reserva de vacunas se va a establecer, es decir, las vacunas van a estar en Suiza y lo que consiste, y la buena noticia es que supone tener disponibles vacunas para, en el momento en que se produzca un brote de ébola, poder vacunar de una manera rápida a las personas en riesgo, en la zona donde se esté produciendo este brote.
¿Y qué papel está jugando UNICEF en todo esto, junto con los otros organismos internacionales?
Bueno, UNICEF es una de las, o sea, es la agencia de Naciones Unidas que más trabaja y que más participación tiene en todo lo que significa la vacunación en el mundo y en concreto la vacunación infantil. Y en cuanto a la vacuna del ébola, bueno, nosotros hemos estado muy activos en prevenir y en combatir el contagio de los brotes de ébola, que la mayoría de ellos se han producido en República Democrática del Congo. El último se dio por finalizado en 2020. Y también vamos a estar a cargo un poco de ese mecanismo de alertar cuando es necesario, junto con los gobiernos, el Ministerio de Salud, que son quienes tienen que pedir esas vacunas, y encargarnos de que lleguen a las zonas y a las personas y a los niños que las necesitan.
Fíjate, Blanca, que yo creo que la autorización o la aparición de esta vacuna del ébola pues ha pasado ciertamente un poco
un tanto desapercibida, ¿no? Con toda la pandemia de la COVID. Y aquí en España tuvimos en 2014 pues una crisis con esta enfermedad que, bueno, pues fue realmente una alarma a la que suscitó enorme. Parece que han pasado muchas cosas desde entonces, pero esto nos da una visión de la importancia que tiene una reserva como la que se está estableciendo y también la gestión de las vacunas contra la COVID, que también UNICEF se está haciendo cargo de ellos, aunque son casos un poquito distintos, ahora nos lo contarás, pero es verdad que esta vacuna contra el ébola, pues yo no sé si en general se conoce, ¿no?, que existe ya.
Sí, tienes toda la razón. Así como estamos hablando y escuchando muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con la vacuna y el desarrollo de la vacuna contra la COVID, claramente porque es una pandemia que está afectando a todos y cada uno de nosotros en todos los países, pues en el caso del ébola, es verdad que se habló algo más de ello cuando en 2014 hubo el brote más importante que afectó principalmente a tres países de África Occidental, a Liberia, Guinea y perdón, no me salió el tercero, pero y llegó, como comentabas, también a España, y ahí sí que escuchamos, yo creo que para muchos por primera vez, ¿no?, o casi hablar del ébola más allá de alguna película, ¿no?
Sí.
Entonces fue ahí que empezó realmente el esfuerzo y la inversión para desarrollar vacunas contra el ébola.
Hasta que no toca Occidente, no se activa la investigación de una forma, bueno, pues importante, ¿no?, y significativa. Eso es lo que parece.
Sí. Es un poco triste, digamos, como planteamiento, pero eso es lo que ocurre. Es verdad que los recursos están donde están para dedicarlos a la investigación y siempre son escasos, siempre son insuficientes. Y siempre se orientan más a enfermedades que sufrimos, digamos, en el mundo occidental desarrollado, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, es muy buena noticia que esta vacuna se haya desarrollado, se haya probado. Hay dos versiones, digamos, o dos tipos de vacuna. Una de ellas se está utilizando de una manera ya bastante regular a partir del año pasado en Congo, aunque se empezó a probar en Guinea. Y luego hay otra que también parece que está en los últimos, está también aprobada, pero aún no se ha utilizado tanto.
¿Cómo va a funcionar esta reserva? Si se detecta un brote en un país determinado, ¿cómo se pone en funcionamiento?
Sí, es importante decir que no hay reservas de todas las vacunas.
Claro.
Estamos, cuando hablamos del coronavirus o hablamos del sarampión o hablamos de vacunas que se suministran de manera regular y que se van a suministrar a priori a toda la población.
Que son preventivas.
Eso es. Bueno, vacunas son preventivas todas, pero el tema es que tenemos una serie de vacunación, sobre todo en los calendarios vacunales de los niños, que se van a distribuir a todo el mundo. A todos los niños y niñas, hablamos del sarampión, hablamos de tétanos, hablamos de tosferina, en fin, todos los calendarios incluidos en los calendarios de vacunación de rutina. Y no se establecen reservas de esas vacunas, simplemente pues se van produciendo y se van utilizando. ¿Cuándo se establece una reserva? Cuando son vacunas que no se van a utilizar de manera genérica, sino que cuando se detecta un brote, porque son enfermedades que normalmente no se producen de una manera generalizada, cuando se produce un brote lo que se hace es vacunar a la población que está en riesgo, que en el caso del ébola, por ejemplo, pues son la gente que está en contacto o que vive en la misma zona donde se han detectado los casos. Entonces, esto ocurre para el ébola, que es lo que estamos comentando hoy. Y también existen reservas de vacunas contra el cólera, la meningitis y la fiebre amarilla.
Que se producen de una forma similar, ¿no? Por brotes, pero que no están en ese calendario de vacunación que tiene, por ejemplo, UNICEF, ¿no?
Exacto. Eso es, que son vacunas que solo se van a suministrar en el caso de que se produzca un brote y en ese momento la población que está en la zona de ese brote está en riesgo y necesita esa vacuna.
También UNICEF, como decíamos, es la encargada de gestionar la vacuna de la COVID para asegurar que llegue a los países en desarrollo. Porque aquí, con esta pandemia hemos visto que la salud es totalmente global y que para estar sanos tenemos que estar sanos todos a lo largo y ancho del planeta. Pero hay una preocupación porque esta vacuna pues no llegue a las personas, a los países más pobres. Y UNICEF tiene ese encargo también, ¿no?
Sí. Como dices, nosotros no nos cansamos de repetirlo y lo repite también desde UNICEF y, por supuesto, también desde la OMS, que no estaremos, nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y eso, por supuesto, requiere que, en este caso las vacunas, pero también los test y los tratamientos que existan y que estén disponibles y que se haya probado que son eficaces y seguros, lleguen a todo el mundo, a todos los países y a todas las poblaciones. Entonces, se ha creado una alianza que se llama un mecanismo, digamos, que se llama COVAX, que lo coordina la OMS junto con la Alianza Global para la Vacunación, AVI, y un organismo que se llama CEPI, y para precisamente conseguir recursos para apoyar a los países más pobres para que también sus profesionales de la salud, en este caso como primera fase, reciban las vacunas contra la COVID. Y UNICEF tiene el encargo, tiene la misión de ocuparse de toda la adquisición de esas vacunas y la logística para conseguir que lleguen a cada uno de esos países y luego, en coordinación con el Ministerio de Salud, que dentro de esos países lleguen a los lugares donde se necesita para poder vacunar, pues eso, en una primera fase, como estamos viendo aquí, a los profesionales de salud y a la población más vulnerable y, pues, a lo largo del tiempo, pues, a toda la población.
Un trabajo logístico, pero un trabajo también de negociación pues delicado. No sé cuál es la relación con las farmacéuticas, si es fácil, difícil, porque esto es una controversia que siempre está sobre la mesa, ¿no? Hasta dónde llega el negocio y dónde empieza la salud.
Bueno, nosotros desde UNICEF esto es algo que hacemos habitualmente, que si estamos proveyendo de vacunas a todos los países del mundo, digamos, complementando lo que los ministerios de salud no pueden asumir, y para eso, por supuesto, tenemos una relación y llevamos a cabo negociaciones pues importantes con los fabricantes, en este caso los laboratorios, tanto para vacunas como para otros suministros médicos. Lo importante o lo que aportamos como organización es que UNICEF, precisamente porque trabaja a esa gran escala, tiene la capacidad de influir sobre los mercados y una capacidad fuerte para negociar y hacer que tanto las vacunas como otros suministros, medicamentos o material necesario para cualquier sistema de salud, pues lleguen de una manera asequible a todos los países, incluso a los más pobres.
Es que esto es una tarea que no es sencilla, porque hemos visto gobiernos también en apuros, precisamente pues por el poco margen de negociación, ¿no?, que tenían con las empresas farmacéuticas. Hay otra cosa, Blanca, que quería comentar contigo acerca, has mencionado República Democrática del Congo. Es uno de los ejemplos de esos países en los que se han solapado distintas crisis sanitarias, porque la COVID ha venido a unirse a otras ya preexistentes. En estos casos, ¿cómo se sale adelante?
Pues la verdad es que esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos y que hacemos también a nuestros compañeros que están trabajando en países como República Democrática del Congo, porque no es fácil. O sea, al final hay que hacer frente a una serie de amenazas al mismo tiempo y es importante tener pues mucha energía, muchos recursos, saber también priorizar, planificar y sobre todo saber construir alianzas con todos los tanto instituciones como personas que puedan contribuir a hacer frente a estas amenazas. En el caso de República del Congo, ¿de qué hablamos? Hablamos, para empezar, de un conflicto que lleva latente muchísimos años y que periódicamente pues hay recrudecimientos y hay ataques y hay situaciones de una violencia muy fuerte contra la población civil, contra las mujeres, contra los niños, y eso obviamente dificulta todo. Y el año pasado, por ejemplo, a nivel de salud, y esto es, o sea, recurrente, había brotes de cólera, había brotes de sarampión que estaban afectando sobre todo a los niños más pequeños, que todavía no habían recibido la vacuna, y había el brote de ébola, el brote número 11 en República Democrática del Congo a lo largo de los años. Y a esto se le sumaba la pandemia, con lo cual, evidentemente, el trabajo de nuestros equipos allí y de todo el personal, en un país que además a nivel de infraestructura es un país enorme, con apenas carreteras, donde el llegar a cualquier sitio es un desafío, pues obviamente complica muchísimo el responder y hace necesario pues muchísimos recursos, muchísima ayuda y muchísimo esfuerzo.
UNICEF tiene campañas constantemente y en el pasado 2020 pues se hizo mucho hincapié en ello, acerca de la vacunación, que es clave, lo estamos viendo, pero UNICEF siempre lo ha visto a lo largo de su historia, para la salud de la infancia, en este caso especialmente. ¿Qué metas tenéis como organización en cuanto a este objetivo de la vacunación de la infancia, de la protección de la salud?
Bueno, como dices, yo creo que la vacunación es quizás una de las señas del trabajo UNICEF desde hace muchísimos años, y nuestro objetivo es ni más ni menos que todos los niños y todas las niñas del mundo estén vacunados contra enfermedades prevenibles. Lo que ahora, como decías al principio, pues todos nos hemos dado cuenta, hemos sido más conscientes de qué importante es una vacuna, ¿no? Y el mundo se ha volcado en conseguir una vacuna contra la COVID, y sin embargo hay vacunas que existen, que están completamente probadas y funcionando, y sin embargo hay 14 millones de niños y niñas en todo el mundo que todavía no están recibiendo ninguna vacuna. Entonces es inadmisible que haya niños y niñas que estén ahora mismo muriendo por enfermedades como la neumonía, como el sarampión o como la diarrea, que son prevenibles. Entonces nuestro objetivo número uno, desde luego, es que cada niño, cada niña, esté donde esté, reciba esas vacunas y tenga esa protección contra las enfermedades prevenibles.
Bueno, hoy queríamos dar esta buena noticia, esa reserva mundial de vacunas contra el ébola, que realmente, bueno, pues es una puerta a la esperanza también para crisis sanitarias que destrozan el corazón de muchos países que habitualmente están en el cono sur, y de paso pues esa llamada también de atención a la importancia de la vacunación. UNICEF tiene, bueno, pues en su página web y de forma muy sencilla pues las vías para poder apoyar cualquiera de nosotros estos kits de vacunación tan importantes para todos esos niños y niñas. Blanca, se puede colaborar directamente con unas vacunas muy específicas, muy concretas. Si aportamos, vamos a saber cuántas dosis y a dónde van, ¿verdad?
Sí, entonces es un tema que trabajamos mucho, y efectivamente en nuestra web se pueden encontrar distintas formas de colaborar, desde hacerse socio de la organización y unirse pues a este trabajo tan retador pero tan maravilloso que tenemos, que es conseguir que los niños crezcan sanos y seguros. Y se puede apoyar específicamente pues eso, iniciativas y productos y vacunas concretas que de esa manera podamos hacer llegar a niños y niñas que lo necesitan.
Pues Blanca Carazo, responsable de programas de UNICEF España, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Gracias a vosotros. She wakes up in the morning, sleeping in the bed I made, bound to get away, I'd say. I wake up in the morning.
again. Did I ever make her day? Did I ever make her day? See, I broke my mind in half. Everybody even I know that. And I'll talk to the papers and I'll drive back south. But it'll probably work itself out. It'll probably work itself out.
Soy Uge San Gil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. Este año, bajo el lema Feminismo, Igualdad y Derechos Humanos, queremos reforzar las alianzas con el feminismo y generar puntos de encuentro y confluencia para alcanzar la igualdad y los derechos de todas las mujeres, en especial de las personas trans, las cuales a día de hoy siguen viendo cómo se vulneran sus derechos en el día a día, cuando seguimos teniendo en España una legislación caduca y que no respeta la despatologización y la autodeterminación. Por ese motivo, también promovemos un paquete legislativo que nos lleve a la consecución de la igualdad real y la cual además será quien pueda prevenir el acoso LGTBI-fóbico que sufrimos.
Grupo Envera lleva más de 40 años apoyando a las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida, desde la atención temprana, la formación y educación, el apoyo residencial, el deporte, el ocio y, muy importante, el empleo. Nos vamos a trasladar a una tienda que está situada en el Centro Comercial Isla Azul, en Madrid. Es una tienda de Envera. Allí podemos encontrar sobre todo artículos de segunda mano que proceden de las maletas que los viajeros que viajaban en aeropuertos, que tomaban aeropuertos para sus viajes, pues fueron olvidando o extraviando en aviones y en esos aeropuertos. Y también esas propias maletas, su contenido y también las maletas. Es una tienda que forma parte del proyecto Punto de Inclusión, que es pionero en Europa. Virginia Ródenas es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Envera. Virginia, bienvenida.
Buenos días, Clara. Muchísimas gracias por invitarnos a contar esta experiencia y compartir estos momentos contigo. Gracias de corazón.
Pues, Virginia, nos apetece mucho entrar en esa tienda de Envera, pero vamos a recordar en principio, ¿qué es la historia? ¿Cuál es la historia de Envera de esos más de 40 años apoyando a las personas con discapacidad y a sus familias? Porque su origen, para quien no lo conozca, pues también es interesante y tiene relación con lo que vamos a contar después.
Pues en relación toda, porque Envera es una organización que nace hace, como bien dices, más de 40 años, casi ya 44, pues cuando un grupo de empleados de Iberia, de la compañía Iberia, deciden unir sus fuerzas para sacar a sus hijos e hijas adelante, todos ellos personas con discapacidad intelectual. Aquellos padres y madres pensaron que era posible un mundo mejor para sus hijos y se pusieron manos a la obra para que todos y cada uno de ellos ocuparan con dignidad su lugar en el mundo. Hoy aquel deseo, aquel sueño, es una realidad cumplida. Aún queda mucho por hacer, pero los logros son tan importantes, Clara, como que hoy Envera es una organización abierta a toda la sociedad que atiende cada año a más de 2.500 personas, da empleo a cerca de 700 y entrena a más de 300 deportistas. Mm. Con lo cual, bueno, pues estamos muy contentos, sabemos que no está nada hecho, que queda mucho camino por recorrer y bueno, pues a eso estamos.
Bueno, pero habéis crecido tantísimo y seguís pues logrando muchos objetivos. Además, con este proyecto Envera Punto de Inclusión, que es pionero en Europa, tenéis también, estáis teniendo reconocimientos pues a nivel internacional, ¿no?
Efectivamente, pues para nosotros es una alegría. El que este Envera Punto de Inclusión, que nació hace 5 años, estamos celebrando nuestro 5º aniversario, bueno, pues surgiera precisamente de algo por lo que trabajamos todos los días y es por la colaboración. Es decir, nosotros sabemos que juntos somos más fuertes, que solos no podemos hacerlo y que tenemos que contar con aquellas empresas, organizaciones que pueden ayudarnos a llegar más lejos y más alto. En este caso fue el ofrecimiento de Nubin Real Estate, que creyó en esta idea y que nos ofreció un local absolutamente gratis, con un fin absolutamente altruista y como parte de su responsabilidad social corporativa, en el centro comercial más grande de Madrid, uh-huh, en Isla Azul. Allí conseguimos tener un espacio que no solamente es una tienda, es un espacio que es un punto de inclusión, porque aparte de comercializar a precios, vamos, ahora ya sabes la palabra competitivo que está al orden del día, pero casi nosotros vamos más allá, porque, por ejemplo, podemos encontrar un cochecito de bebé de primeras marcas pues por 20 euros. Entonces, esto es, verdaderamente estamos tirando los precios.
Yo no sé, Virginia, si podemos localizar a la persona que tuvo la brillantísima idea de decir, bueno, pues aquí hay un montón de maletas, es que me parece una idea tan buena.
Bueno, esto es una idea que es de un equipo, uh-huh, ¿vale? Esta idea es de un equipo, surgió del Departamento de Comunicación, porque, como bien te decía, esto no solamente es un sitio para comercializar productos, sino que también es un espacio para dar visibilidad a las capacidades de las personas con discapacidad intelectual, para crear empleo.
Porque son las que están al frente de esas tiendas, que son dos ahora mismo.
Efectivamente, ahora mismo tenemos el centro comercial en Isla Azul, que es donde nació el proyecto. Al año siguiente, en 2017, se sumó Carmila Carrefour con un espacio en el Carrefour de Ciudad de la Imagen.
Aquí al ladito de Onda Madrid.
En Pozuelo, uh-huh, efectivamente, en Pozuelo. Y también tuvimos la oportunidad de, gracias a Carmila Carrefour, abrir otro espacio en Valladolid, que actualmente está en reforma y, por lo tanto, está en stand-by. Pero ya tenemos la perspectiva y estamos a punto de bueno, pues te lo cuento además como, uh-huh, absoluta novedad, de abrir un Envera Punto de Inclusión en Carrefour de El Prat, en Barcelona, uh-huh, donde también Envera tiene un centro especial de empleo y donde también prendió la llama de aquellos padres que no nos olvidemos, que soñaron que era posible un mundo mejor para todos ellos.
Es decir, que tenemos pues esos objetos, esas maletas que están extraviadas, que es imposible que se localice a sus dueños. Y,
exacto, que han sido enajenadas.
Efectivamente.
Que han sido enajenadas y donadas a, uh-huh, Envera.
Uh-huh. Y ahí podemos encontrar, claro, lógicamente, absolutamente de todo, dentro de una, bueno, maleta o dentro de la bodega de un avión con material que no ha sido reclamado, ¿no? Podemos encontrar, exacto, absolutamente de todo. Y ahí está, Virginia, por ejemplo, aquí en el centro de Envera de Isla Azul, pues nos vamos a encontrar a Andrés Serna, ¿verdad?
Efectivamente, estoy aquí con él y que está deseando además saludarte, Clara.
Andrés, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenos días, Clara, ¿cómo te va?
Muy bien, encantada de saludarte. Andrés, tú estás ahí al frente de la tienda de Envera en Isla Azul.
Claro, con mucho gusto, sí, uh-huh, señora.
Oye, ¿y qué vendéis ahí? ¿Qué tenéis ahora mismo?
Ahí tenemos los productos que de máxima salida son los... Lo único que llega de segunda mano, que los coches de los bebés y las maletas, uh-huh, las maletas de equipaje, que perfectamente una maleta de 300 euros, una Samsonite, se venden en 30, 20 euros y la gente queda aterrada por esos precios. Perfectamente un coche de bebé que se vende en 1000 euros, ahí en la tienda se vende perfectamente en 80 euros. Y la gente nos dice, prefiero las maletas de ustedes porque las que compro en otro almacén nuevas, las de nosotros también son nuevas. Me duran más las de ustedes que las que compran en un almacén. Las que compran en un almacén las tiran y se rompen. Las de ustedes no, las de ustedes todavía las tengo.
O sea que, como ves, Clara, casi también hacemos milagros.
Bueno, ¿eh? Es tremendo. Bueno, pero Clara, oye, Clara, no hay que... Sí, sí, Andrés, dime.
Disculpa que te interrumpa, es que me pareció que tú al principio dijiste que vendíamos cosas de segunda mano. No, Clara, te quiero corregir. Esas cosas el aeropuerto automáticamente nos la dona, y cuando en nuestro centro se escoge lo que está en buen estado y de primera mano, y eso es lo que vendemos, y la gente queda aterrada por los precios. ¿Cómo van a conseguir un bolso Louis Vuitton en 30 euros? ¿Cómo van a conseguir un bolso Longchamp que vale más de 500 euros en 30 euros? ¿Dónde van a conseguir eso? Camisas de primera mano, polos, baratísimos.
Bueno, lo que yo me pregunto es dónde vamos a encontrar un vendedor mejor que Andrés.
Bueno, como verás, es que además Andrés es una persona con discapacidad que ha encontrado un modo de vivir extraordinario, ayudando muchísimo a esta organización y además cumpliendo también su plan de vida. Verdaderamente Andrés es un personaje extraordinario que, como ves, en fin, yo creo que cualquier empresa que se dedicara al marketing o a cualquier otra cosa se lo rifaría, ¿no te parece?
Bueno, es que yo creo que lo llevas en la sangre, Andrés. No sé si tú te dedicabas a esto antes o bueno, ¿cuántos años llevas al frente de la tienda de Isla Azul?
De Invera, desde que nació también 5 años.
Desde el principio, o sea, sí. Que has visto cómo se abrió la tienda y cómo ha ido evolucionando. ¿Y el negocio va bien, Andrés?
Correcto, genial.
Bueno, va también, Clara, que queremos dar las gracias a todos los amigos que son clientes fijos, que nos han acompañado en estos 5 años, bueno, pues dando también lo mejor de ellos. Porque, como te contaba antes, nosotros allí no solamente vendemos, también llevamos todas nuestras actividades. La gente de la residencia de mayores lleva sus talleres. Del centro ocupacional llevamos la radio terrícola. Cuando llega el día de San Isidro, aquello es una fiesta. Y bueno, y bailamos con todos nuestros chotis. Y cuando llega nuestra jornada de moda inclusiva, pues toda la gente, nuestros alumnos de formación, pasan por allí luciendo las mejores galas de las primeras marcas que no solamente están en el centro comercial, sino que se acercan a participar. Nosotros, sabes que, en fin, con la pandemia todo ha cambiado, pero nosotros sabemos que las cosas volverán. Fíjate tú, qué expectativas, que ya no queremos ir siquiera más allá.
Ya.
Queremos que las cosas simplemente sean como antes. Y queremos volver, bueno, pues a desfilar por el centro comercial. Queremos volver
a volar, ¿no?
Volver a volar, que volaremos juntos.
Sí.
Ese es nuestro deseo y el lema de nuestro calendario.
Es vuestra metáfora. Bueno, pues como ya hemos explicado, el origen de la organización está en los empleados, en aquellos empleados de Iberia. Tiene mucho que ver con la aeronáutica. Además, también en el tema de empleo tiene muchísimo que ver con la aeronáutica. Porque parte del empleo de Embera, la integración laboral, pues está en empresas relacionadas con el sector. Y tenéis ese lema, que es la metáfora que une, ¿no?, vuestro destino también, pues, al de las aerolíneas.
Efectivamente, como bien dices, Clara, es por nuestras venas corre sangre aeronáutica, Nosotros nacimos de nuestra empresa madre Iberia y, por ejemplo, nosotros, para que la gente se acuerde un poquito de Embera cuando viaje en los aviones, esos kits que se entregan los hacemos nosotros. Ahora también estamos fabricando mascarillas para que todo el mundo vaya protegido, mascarillas quirúrgicas, uh-huh, de uso sanitario, con una máquina que adquirimos en los peores momentos de la pandemia para aportar también nuestro granito de arena a que todos juntos, a que todos los españoles y todos los madrileños pues volviéramos a tirar para adelante. Entonces, bueno, nosotros, como bien dices, colaboramos con un sector que actualmente, desgraciadamente, está en tierra, pero queremos que esas alas vuelvan a surcar los cielos, juntando trabajo, vida, esperanza. Y bueno, volviendo a reunirnos en torno al futuro, ¿no? Que ya no se concibe ni se comprende de otra manera.
Bueno, pues ojalá que así sea, ese calendario, que vamos a ir pasando los meses y viendo cómo las cosas van un poquito mejor cada día. Ojalá sea así. Andrés, me estás escuchando, ¿verdad?
Sí.
Oye, la gente que pasa por la tienda, ¿tú crees que repite, que compran y son clientes ya habituales?
Muchísimo. Tenemos clientes que ya saben cuándo llega la mercancía, uh-huh, y van a la tienda y nos hacen cola.
Ah, o sea que compran. Hay un día en el que os llegan productos nuevos.
Sí, correcto.
¿Sí?
Pero nos hacen cola para comprar zapatos, para comprar maletas.
Para llevárselo mejor, ¿no? Lo que acaba de llegar.
No. Y eso nos llega a mitad de semana, pero le aconsejamos a la gente que no vaya ese mismo día, porque tenemos que higienizar todo y, uh-huh, y empezar a sacar ordenadamente. Y cuando la sacamos, al otro día no, la gente va y nos deja casi vacíos para el fin de semana, pero ahí queda remanente, queda.
Uh-huh. Es decir, que aunque haya menos vuelos últimamente, todavía tenéis muchísimo material para vender.
No tiene nada que ver, porque es que nosotros tenemos una bodega, y en la bodega tenemos algo que nos abastece.
Uh-huh. Tenemos todavía stock, por decirlo de alguna manera, nos siguen llegando cosas. Porque nosotros tenemos artículos, por ejemplo, de alguien que perdió su maleta en Australia.
Ajá.
¿Vale? O sea, nosotros tenemos objetos de todo el mundo. Mira, nosotros nos encontramos con personas que llegan de un viaje y se les olvidó el regalito pues para una tía a la que van a ver pasado mañana. Pues vienen a nuestro Embera Punto de Inclusión en busca de ese souvenir que no pudieron conseguir en su destino.
El imán para la nevera de cualquier país del mundo.
Efectivamente. Bueno. Y entonces vienen y lo adquieren aquí. Pero también te queríamos contar, Clara, que hacemos algo que a nosotros nos entusiasma. Y es que con este proyecto no solamente está este espacio en Carrefour y en Isla Azul, sino que además nosotros creamos un centro de reciclaje solidario donde se reciclan todos los objetos, como bien contaba antes Andrés.
Uh-huh.
Bien, parte de esos objetos, aunque como la ley nos obliga a subastar una parte, y así se hace, otra parte va a los puntos de inclusión, pero otra parte nosotros hemos creado una red de alianza, de ayuda a otras organizaciones como nosotros, con las que queremos también colaborar en mejorar el mundo de todos.
Hmm.
Por ejemplo, tenemos alianzas con Mundo Justo y estamos llevando productos a Etiopía. Queremos colaborar, acabamos de firmar un acuerdo con CEAR para que los refugiados que llegan aquí sin nada, absolutamente nada, tengan también ropa siquiera con la que abrigarse, con Cruz Roja, a las que hemos cedido nuestros locales para poder abastecer y guardar todos aquellos alimentos no perecederos con los que han conseguido prestar ayuda a tantas familias que se han visto de repente que no tenían nada con lo que tirar para adelante. O, por ejemplo, hemos colaborado y lo seguimos haciendo con el equipo Vicente del Bosque que tiene en Senegal y con los que cada vez que tenemos una oportunidad, gracias a Aviación Sin Fronteras, pues tratamos de llevarle todo tipo de materiales que de los que somos capaces de hacerles llegar. Con esto te quiero decir, Clara, que al final el mundo, sabemos que estamos unidos por necesidades y por colaboración y por ayudas, y que depende de nosotros. Que igual que estas empresas nos han ayudado para poner en valor y para poder sacar adelante un proyecto como este, nosotros consideramos que también tenemos que dar parte de lo nuestro a los demás. Y la red de ayuda cada vez es más grande, ayudando a familias que están inmediatamente al lado de donde nosotros nos encontramos, y gente muy lejana, porque si aquí no tenemos nada, fijaros en aquellos sitios.
Y es una lección que siempre nos dais las ONGs, de ese trabajo cooperativo, nunca en rivalidad, siempre en red. Un trabajo de apoyo mutuo de todas las organizaciones de la sociedad civil, y es un ejemplo realmente del que deberíamos tomar nota siempre. Solo me queda una pregunta para Andrés. ¿Cuándo es el mejor día para ir a visitarte? Que es que me he quedado yo con esa duda, Andrés.
¿El mejor día?
Sí.
De lunes a domingo.
Es el mejor vendedor que he conocido en toda mi vida. Andrés Serna, trabajador de Envera Punto de Inclusión. Si quieren conocerle, pues nada, allí en el centro en el centro comercial Isla Azul, en la tienda de Envera, les va a vender todos los productos. Ha sido un placer, Andrés.
Con mucho gusto, lo mismo.
Virginia Ródenas, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Envera, gracias de nuevo por estar en Madrid sin Fronteras.
Gracias, Clara, por habernos invitado, y muy enhorabuena, de verdad, por el trabajo que hacéis desde tu programa y por el trabajo que hace Onda Madrid. Gracias de corazón.
Un fuerte abrazo.
Muy amable.
Hasta luego. Adiós.
Adiós, hasta luego. Adiós, adiós.
But don't you dare listen to them. The earth, it may quake and your heart may break, but no, I am where I stand and I will not let you go. Cause I will carry you.
Soy Andrés Revilla, arboricultor y miembro de ARBA. Filomena ha pasado y nos ha dejado una ciudad con 700.000 árboles, al menos, dañados. Pino piñonero en su inmensa mayoría. Prácticamente todos los pinos piñoneros de Madrid tienen alguna rama rota, troncos rotos, partidos. El pino piñonero de Madrid supone el 27,1% del inventario, y podemos casi asegurar que esos 700.000 árboles son el 30% del inventario. Es una barbaridad cómo ha quedado la ciudad. Esto nos brinda una oportunidad para repensar qué especies plantamos en las calles, qué especies plantamos junto a los edificios, que no se tengan que obligar a crecer tumbadas, que no tengan las copas descompensadas. Vamos a pensar en muchas especies aptas para la ciudad, frondosas, coníferas, perennes, y vamos a darle mayor diversidad. Es la gran oportunidad y hay que aprovecharla de esta manera. Filomena es un desastre natural, no tiene otra explicación, pero se nos brinda una oportunidad única de renovación del arbolado urbano. Nadie va a decir que se quiten los pinos, en absoluto. Los que estén bien se podarán, se sanearán y seguirán creciendo. Los que sean inviables, pues no quedará otro remedio que quitarlos. Ante todo, Madrid es una ciudad llena de gente y los árboles peligrosos no pueden estar en pie en vías públicas. Un abrazo a todos los compañeros.
It's coming in close, early arrival, eager to materialize.
Hoy volvemos a hablar en Madrid sin Fronteras del trabajo de Amnistía Internacional por los derechos humanos en todo el mundo. Y en esta ocasión vamos a fijarnos en dos casos en los que la presión internacional promovida con las campañas de Amnistía Internacional pues ha dado resultados positivos. Jennifer Rebollo es directora de Amnistía Internacional Madrid. Jennifer, buenas noches.
Hola. Hola Clara, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenida de nuevo a Madrid sin Fronteras para hablar en esta ocasión, bueno, pues de dos éxitos. Es verdad que el camino aún que queda por recorrer en ambos casos, pues es largo, pero podemos hablar de dos victorias al fin de cuentas. Vamos a empezar, si te parece, por China, porque nos vas a hablar de la libertad de Wang Kanzang, que es un abogado. Del que cuéntanos, Jennifer, ¿cuál es su historia?
Pues efectivamente, Wang Kanzang es un abogado chino que está especializado en derechos humanos y este año 2020 hemos conseguido que fuera liberado tras 4 años y medio en prisión, por lo que las autoridades chinas llaman haber subvertido el poder del Estado. Él es una persona que ha estado especializada en defender los derechos de otras personas y ha puesto en peligro pues su seguridad y la de su familia. Ha defendido, por ejemplo, a víctimas que estaban expropiadas de sus tierras, a personas que habían sufrido maltratos en campos de trabajo y además ha trabajado mucho en los asuntos considerados delicados por el gobierno chino. Estos asuntos son, por ejemplo, defender la libertad religiosa y defender a activistas que promueven más transparencia en el gobierno y que denuncian la corrupción. Todo ello le llevó a tener una condena por subvertir el poder del Estado.
Esta condena le ha llevado, como dices, a más a 4 años y medio de prisión y finalmente las presiones internacionales, las campañas promovidas por Amnistía Internacional han logrado que pueda salir de la cárcel. Hay un vídeo, Jennifer, muy, muy impresionante, muy impactante, de ese reencuentro, por fin, con su esposa y con su hijo.
Así es. Como comentas, él ya además había sido intimidado antes de ser detenido, ¿no? Y en agosto de 2015, porque ha sido un camino muy largo, en agosto de 2015 hubo una campaña de represión masiva por parte del gobierno chino que actuó contra unas 250 personas. Entre ellas había abogados, abogadas, defensores de derechos humanos, activistas, y él fue uno de los detenidos. Uh-huh. Estuvo 3 años sin que su familia supiera nada de él. De hecho, su esposa, que se ha convertido, dadas también las circunstancias, en otra activista, ¿no?, hizo, cuando llevaban como 1000 días de la desaparición de su esposo, emprendió una marcha de 100 kilómetros desde Pekín para denunciar su desaparición.
3 años ella, sin saber absolutamente nada de su paradero, de cómo estaba, de nada.
Efectivamente, no sabía nada de él y además ella durante mucho tiempo tuvo problemas, por ejemplo, para encontrar un sitio donde vivir, porque la policía amenazaba a los propietarios de los inmuebles, ¿no?, para que no firmasen con ella ningún contrato. Incluso su hijo, tienen un hijo pequeñito, en ese momento tenía 6 años, tampoco podía ir a la escuela porque la policía amenazaba a quienes dirigían el centro. Entonces, bueno, finalmente consiguieron, en junio de 2019, tras casi 4 años de su detención, poderlo visitar a la prisión. Y cuando lo visitaron, pues confirmaron los temores que tenían, ¿no?, de que había sido sometido probablemente a torturas y otros malos tratos, porque ella lo describió como un hombre totalmente cambiado tras haberlo visitado. Se hicieron, como bien has comentado, muchísimas peticiones y acciones de personas en todo el mundo, ¿no? Y Amnistía Internacional también hizo mucha presión a las autoridades chinas, y finalmente se consiguió que en 2020, el 5 de abril de 2020, fuera liberado tras pasar todos esos años en prisión. Tenemos una compañera investigadora de Amnistía Internacional sobre China que se llama Dorian Lau, y que cuando fue liberado hizo también unas declaraciones ella, porque hablaba de que aunque había motivos para ser optimistas por la liberación de Wang, temía que eso fuera un espejismo de libertad, ¿no?, porque el gobierno chino continúa en muchas ocasiones vigilando y controlando a los defensores. De hecho, cuando salió de la prisión, no pudo ver inmediatamente a su familia, ¿no? Tuvo algunas restricciones. Y con estas declaraciones finalmente se consiguió que unas semanas después se pudiera reunir con su familia, y ahí eso está grabado en ese vídeo que comentas, donde vemos a un Wang Quanzhan muy afectado, aturdido y conmocionado. Yo recomiendo a la gente que lo busque en YouTube, porque da cuenta, ¿no?, del impacto en la vida de estas personas, esa represión, ¿no?, que han sufrido.
Un hombre, bueno, pues con un gesto pues hierático, pues casi bueno, pues carente de toda expresividad, después de, hablamos de 4 años y medio de prisión en un país como China, que tiene pues pocas garantías también en cuanto a los derechos humanos dentro de las prisiones, y que no sabemos, no se sabe a ciencia cierta, por lo que habrá pasado, ¿no?, este hombre.
Así es, la situación de los derechos humanos en China pues se caracteriza, pues bueno, pues por una represión sistemática de la disidencia. Por ejemplo, el sistema de justicia sigue plagado de juicios que son injustos, casos de tortura, casos de malos tratos bajo custodia, ¿no? También, además, China continúa tratando como secreto de Estado la información referente, por ejemplo, al uso generalizado de la pena de muerte. Y luego, además, existen, aparte de todas estas medidas de represión a defensoras y defensores de derechos humanos y sus abogados, también existen medidas de represión particularmente duras a regiones como la región de Uyghur, de Xinjiang, y la zona de población tibetana, donde las autoridades pues someten a estas personas a vigilancia, a detención, especialmente, y adoctrinamiento, ¿no?, a población uigur, kazaja y otros grupos étnicos, fundamentalmente musulmanes. También hay muchísima discriminación y estigmatización social a las personas LGTBI, y a las que en ocasiones también se les somete a abusos en forma de terapias de conversión. Por dar una nota positiva, en el año 2019 hubo ciertos avances en materia de protección del medio ambiente, ¿no?, porque se cerraron algunas fábricas muy contaminantes. Pero en general la situación de derechos humanos y de represión a los defensores y defensoras de derechos humanos continúa.
Bueno, entonces tenemos una noticia buena, un poco a medias, con ese sabor agridulce que nos deja siempre, bueno, pues la situación de países como este. Y el siguiente al que vamos a viajar, pues es otro ejemplo parecido, porque nos vamos a ir a Sudán del Sur, que es un país realmente muy, muy complicado, del que, por otra parte, tenemos que dar una buena noticia, lo que se refiere a la conmutación de pena de muerte de un chico adolescente, un chico muy, muy joven, que lo era más aún cuando se le condenó.
Sí, es el caso de Magay Matiot, que fue declarado culpable de asesinato cuando tenía solo 15 años y además fue condenado a la horca. Todo empezó porque, bueno, hubo una pelea con su vecino, el primo de Magay, y trató de separarles, y finalmente Magay cogió el rifle de su padre, efectuó unos disparos al suelo, una de las balas se rebotó y alcanzó a su primo, ¿no? Debido a esta condena de Magay, lo incluimos dentro de una gran campaña que tenemos en Amnistía Internacional, que se llama Escribe por los Derechos. Es una campaña que se lleva a cabo en torno al 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y el objetivo de la campaña es lograr un cambio fundamental en la vida de personas como Magay, ¿no?, donde se da muchísima visibilidad a los casos, se trata de atraer a la atención internacional, se hace una maratón de envío de cartas, ¿no?, y además, si me permite la expresión, se bombardea, ¿no?, con cartas a las personas responsables de tomar decisiones. En el caso de Magay, vio finalmente anulada su condena de muerte y salió del corredor de la muerte el día 29 de julio de 2020. Él recibió 765.000 cartas y mensajes de apoyo de miles de personas, ¿no?, que se vieron conmovidas por su situación. Y además, no solamente fue un impacto en la vida de Magay, sino que este apoyo consiguió abrir un debate sobre la aplicación de la pena de muerte a menores de edad en Sudán del Sur. Y esto desde Amnistía Internacional consideramos pues que es un paso muy, muy positivo, ¿no?, teniendo en cuenta además la grave situación de crisis humanitaria en la que vive inmersa este país, ¿no?
Porque la pena de muerte en todo el mundo es una de las grandes batallas de Amnistía Internacional, una de los objetivos, su erradicación de Amnistía Internacional, pues está en su ADN, y el ejecuciones que se producen en países como Sudán del Sur, pero también en los Estados Unidos, porque durante los últimos meses del mandato, la última legislatura del mandato de Trump, se ha llevado a cabo una de las últimas ejecuciones a una mujer. No se producía esto desde hacía muchísimo tiempo.
Así es, ¿no? Como comentas, desde Amnistía Internacional, desde que comenzamos a trabajar en los años 60, el trabajo en pena de muerte ha sido una de nuestras principales causas para poner fin a las ejecuciones y también en favor de la abolición de la pena de muerte. Actualmente hay 106 países que no permiten la pena de muerte y hay 92 países que todavía la mantienen en su legislación. De ellos, 28 la mantienen, pero no la aplicaban al menos desde hacía 10 años. Entonces, llegamos al caso de Estados Unidos, como bien planteas, ¿no? En Estados Unidos ha habido una pausa de 17 años que la administración de Trump ha reanudado con ejecuciones a nivel federal. En 6 meses, 11 personas han sido ejecutadas en virtud de esa legislación federal, que es más de lo que se ha producido en todo el país en todo el año. Y además todos esos casos tienen un marcado sesgo racial. Hay condenas a personas con graves discapacidades mentales y da cuenta de la inadecuada asistencia letrada, que son factores que caracterizan un poquito la pena de muerte en Estados Unidos. Y ahí llegamos al caso de Lisa Montgomery, que el pasado 13 de enero, cuando ya quedaba una semana de la salida de Trump de la Casa Blanca, fue ejecutada. Ella tenía un daño cerebral, padecía una enfermedad mental y además ella había aceptado la responsabilidad total por lo que había hecho. Pero finalmente, después de varios vaivenes de sus abogados, que parecía que pudiera conmutarse esa pena, finalmente no fue así y se ejecutó a Lisa el 14 de enero. Pero además, al día siguiente, otra persona también fue ejecutada, que es Corey Johnson, que era una persona que sufría también una discapacidad intelectual. En los Estados Unidos hay 22 estados que han abolido la pena de muerte y se sigue haciendo un trabajo incansable para que se ponga fin a este castigo que está totalmente fuera de época.
Bueno, queda mucho por hacer, Jennifer, pero queríamos hoy dar también dos noticias positivas en este sentido y que muestran que la presión de organizaciones como Amnistía Internacional, pero también de todas las personas que participan en el envío de cartas, en las firmas, en el apoyo también económico, que es muy importante a estas organizaciones para que puedan seguir con su trabajo hacia adelante, bueno, pues que también da sus frutos y queríamos dar esa nota también de optimismo. Jennifer Rebollo, directora de Amnistía Internacional Madrid, muchísimas gracias por estar de nuevo en Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias. Hasta otro día.
Un abrazo, hasta luego. Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. I know that I should be the one to end this now, to cut this off. But I'm buying your bullshit, and you're drunk on every line I'm selling you. So the hell if I go home. Ooh, I know that I should leave, we're both better off alone. I can't do this on my own, no. So darling, bless your soul, 'cause the hell if I go home. We'll talk this into something fast, as something leads to nothing.
And nothing gets you running like a sober waking up in someone's bed. What the hell if I go home?